Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este martes, que estamos a 26 de marzo, año 2024. Buenos días a la vida, buenos días a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Buen día y arrancamos tempranito nuestro programa. Buenos días, Cintia Ortiz, ¿cómo estás?
Buenos días, Reinaldo Infante, yo estoy muy bien, gracias por preguntar.
Hacía tiempo que no me decías el nombre completo, ¿todo bien?
¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Sí, todo bien. Pero ese es tu nombre, maravilloso.
Sí, pero cuando te dicen el nombre completo...
No, sé que... eso hay que cambiarlo.
Pero yo te digo el nombre completo todos los días.
Sí.
Y a nuestros amigos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo pasaron?
Una buena pregunta
su lunes?
¿Te gusta que te digan cuchicuchi o cuando te dicen Josefina Pérez? Ahí tú preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué hice? ¿Qué fue?
¿Qué fue?
Buenos días, esperamos que estés muy, muy bien. Gracias por sintonizarnos otra vez. Martes Santo, Semana Santa, Martes Santo en el día de hoy, 26 de marzo.
Eso. Bueno, pues arrancamos nuestro programa como siempre con esa actitud, esa intención de hacer este día lo mejor posible. Uh-huh. Cada uno de nosotros vino a hacer un algo. Y el reto de cada día es ir averiguando ese algo.
Exacto.
Que vinimos a hacer.
Encontrarlo.
Pero
y luego
el tuyo,
conectar con eso, hacerlo.
Tuyo. Sí, el tuyo, no el del otro, el tuyo.
Sí.
¿Cuál es el tuyo? Entonces, mientras tanto, nosotros te apoyamos compartiéndote lo que entendemos puede ser una visión interesante de este día. Esto es una sugerencia, es para que tú, pues poco a poco en la dinámica del día, pues digas, mira, el día de hoy lo voy a vivir con esta intención.
Uh-huh.
Voy a trabajar este aspecto. Entonces, la actitud Camino al Sol para este martes es...
En el viaje de la vida... El mejor guía siempre es el que encontramos dentro de nosotros mismos. Y como tú dices, Rey, es la intención del día que proponemos aquí en Camino al Sol. Tenemos 12 años proponiendo una intención cada día. ¿Por qué? Porque es bueno levantarse y ponerle una intención al día, un propósito, un sentido. Y no es muy común en muchas personas hacer eso. Eso se va aprendiendo. Encuentras un día alguien que te habla sobre eso. Y luego tú conectas con esa idea y comienzas a enriquecer tu vida pensando en eso. En hoy, ¿cuál es la intención? Pensar, hacer conciencia, reflexionar sobre esto. Que en el viaje de la vida... El mejor guía siempre es el que encontramos dentro de nosotros mismos.
Exactamente. Entonces, en este Día Mundial del Clima, ahí te compartimos nuestra intención.
Uh-huh.
Hoy se celebran y se conmemoran varios días interesantes. Por un lado está, como decía, el Día Mundial del Clima, también el Día de la Conciencia sobre la Epilepsia.
Así es.
Es hoy también el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, entre otros días. Y te lo compartimos porque al destacarlo, pues a alguien le hace sentido.
Uh-huh.
Entonces, tomando en cuenta la diversidad de gente que conecta con nosotros en Camino al Sol. Bueno, pues te compartimos este Día Mundial del Clima que nos afecta literalmente a todos.
A todos.
Si no, es a lo que pasó ayer en nuestro país. Ayer teníamos una mañana hermosa, radiante en la zona de Santo Domingo y luego la tarde se tornó lluviosa y caótica y luego en la noche pues estaba todo normal.
Chico. Normal.
Entonces, el clima.
La paleta de opciones. Mira, y es que en las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas muy importantes, producto del vertiginoso desarrollo industrial y también del crecimiento poblacional. Y eso genera varias consecuencias, por ejemplo, el efecto invernadero, del cual estamos escuchando desde que éramos adolescentes, 80, 90, efecto invernadero, pero también hablamos ahora de calentamiento global, contaminación ambiental, sobreexplotación de recursos naturales y afectación de la capa de ozono. Yo recuerdo también en los 80, Rey, cuando nos hablaban de la capa de ozono y tú decías, pero eso es un hoyo en el cielo.
Nos vamos a derretir, porque había muy poca información.
Había poca información. Entonces, en virtud de ello, bueno, el 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima, declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se hizo en el año 1992. Y esto para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia y la influencia del clima y también el impacto del cambio climático sobre el hombre como raza. ¿Pero qué es el clima? Que si tú tienes que definir el clima para
bueno,
dar una...
Bueno, pues se define como el conjunto de condiciones meteorológicas y atmosféricas de una zona geográfica, y esto durante un periodo de tiempo prolongado. El viento, las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica, la temperatura. Existen muchos factores que influyen naturalmente en el clima, tales como la acumulación de gases que atrapan calor en la atmósfera, cambios en la intensidad del sol, erupciones volcánicas, entre otros. Y el clima entonces constituye un elemento de vital importancia en aquellas actividades desarrolladas por el hombre que requieran de condiciones ambientales específicas, como que la agricultura, la caza, la pesca legal, por mencionar algunas. Y hay algunas curiosidades sobre el clima.
Sí.
Que me parece interesante porque no siempre estamos pensando en ello.
Así es. Mira, por ejemplo, una de ellas. A partir del año 1977, cada año transcurrido ha sido más caluroso que el promedio de temperatura de todo el siglo XX, motivado esto por las emisiones generadas por el petróleo y por el carbón. Otra curiosidad, la capacidad de energía eléctrica de los huracanes es la mitad de la que existe en todo el mundo.
¡Wow!
Imagínate que podamos extraer la energía ahí.
Así es. Y también la principal causa del calentamiento global, esto se ha comentado mucho, obedece a la elevada concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y otro dato curioso, las gotas de lluvia caen a una velocidad entre 8 y 32 kilómetros por hora, dependiendo de su diámetro y grosor.
No lo diga mucho, que hay gente que pediría licencia porque le cayeron gotas a 32 kilómetros por hora. Bueno, mira, el lugar más húmedo del mundo se ubica en Meizhingram, eso es en la India, con un récord de 11.000 milímetros de lluvia al año. El lugar más seco del planeta es el desierto de Atacama, al norte de Chile, debido a que llueve un promedio de un milímetro de precipitación en todo un año. ¿Tú sabes lo que es un milímetro? Bueno, de precipitación, nada. Un nada por ciento.
Mira, y los aerosoles pueden contribuir a atrapar calor e irradiar la energía solar de vuelta al espacio, dependiendo de su composición y color. Otra curiosidad, la descarga eléctrica de los relámpagos se genera en la Tierra, apuntando hacia el cielo, descartando la creencia popular de que los relámpagos comienzan desde una nube.
Sí, no, sí, lo que normalmente se pensaba era eso, y bajaba a tierra, pero no. Se generan en la tierra y suben.
De abajo hacia arriba.
Así es. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para mejorar las condiciones climáticas? En general, por ejemplo, impulsar la aprobación y aplicación de instrumentos legales que protejan mejor el medio ambiente, invertir en tecnologías para capturar el CO2, promover el uso de fuentes de energía alterna como la energía eólica y solar, racionalizar el uso de productos químicos en la agricultura, gestionar de manera eficiente el uso del agua potable, invertir en sistemas de riego eficientes, promover la educación ambiental, erradicar la práctica indiscriminada de deforestación, tala y quema de bosques y áreas ambientales protegidas. Y también pues participar en los acuerdos internacionales sobre medio ambiente, dando cumplimiento a todos los aspectos acordados en dichos acuerdos.
Ahí está, son de esas cosas para nosotros comentar sobre el clima, pero hay otro día internacional que es bueno que nosotros lo mencionemos, que es el Día de Conciencia sobre la Epilepsia, o también conocido como el Día Púrpura. Para nosotros también tener un poquitito más de conocimiento al respecto, porque el 26 de marzo se celebra el Día de Conciencia sobre la Epilepsia, o Día Púrpura, con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de la epilepsia, así como visibilizar los derechos de las personas que la padecen. Pero, ¿cuál es el origen sobre este día?
Bueno, la creación del Día de Conciencia sobre la Epilepsia, o Día Púrpura, como tú muy bien mencionabas, surge en el año 2008 gracias a la iniciativa de Cassidy Megan, motivada por su propia lucha contra la epilepsia. Es un acto de bondad para apoyar a las personas con epilepsia y derrumbar los mitos en torno a esta enfermedad. El Día Púrpura o Purple Day cuenta con el apoyo de diversas organizaciones a nivel mundial para promover precisamente acciones de concientización sobre la epilepsia. Algunos son, por ejemplo, la Asociación de Epilepsia de The Maritimes y The Anita Kaufman Foundation. Asimismo participan escuelas, empresas, personalidades en todo el mundo. Y básicamente, ¿qué es la epilepsia? Es un trastorno neurológico generado por la actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, ocasionando convulsiones moderadas o fuertes y pérdida del conocimiento. Las posibles causas de la epilepsia son una lesión en la cabeza o accidentes cerebrovasculares, tumores, infecciones, envenenamiento y lesiones maternas. Actualmente no existe una cura para la epilepsia, sin embargo, se puede controlar con medicamentos, intervención quirúrgica en algunos casos y otras opciones de tratamiento.
Hay un dato importante, que existen actualmente unas 65 millones de personas afectadas por la epilepsia en todo el mundo. Uh-huh. Las personas que la padecen suelen ser víctimas de estigmas y algunos rechazos, precisamente por la manifestación de lo que se conoce de el gran mal.
Como el gran mal.
Porque mucha gente desconoce cómo reaccionar ante un momento específico. Cuando una persona que tiene epilepsia le da uno de esos ataques, sí, que son terribles.
En la calle, por ejemplo.
La persona cae de forma inconsciente, tiene convulsiones. Entonces, ante eso, por un asunto de información, de falta de información, no sabemos cómo reaccionar. Entonces, por eso es importante compartirlo, decirlo, hablar con nuestros niños al respecto.
Sí, porque también la enfermedad se presenta en niños.
Claro, y entonces lo que ocurre, por ejemplo, si le da a un niño un ataque en el aula, lo que ocurre y en torno a eso, tener una conversación, porque eso es algo que le ocurre a esa persona en un momento determinado y ahí es donde entra precisamente esa parte educativa, esa parte de crear una conciencia. Y por eso estos días hay
entender,
que visibilizarlos.
Y entender, porque como puede pasar en cualquier lugar, entender cómo reaccionar, cómo acomodar a la persona, cómo manipularla.
Cómo apoyarla en ese proceso.
Cómo apoyarla en ese momentito que luego pasa. Pero sí, como dices, hay todavía poca información al respecto, a pesar de que cada vez más. Mi mamá, por ejemplo, es epiléptica. Y a nosotros nos tomó un tiempo conocer la dinámica.
Entender todo esto.
Saber cómo manipularla cuando ese momento se presentaba, cómo apoyarla y luego cómo conversar con ella al respecto después de para quitarle el estigma.
No, y que no son conscientes de lo que le pasa.
No son conscientes de lo que le pasa.
Yo recuerdo a un compañero de la universidad que le ocurría.
Allá en la universidad,
Entonces, y cuando pasó la primera vez, todos estábamos como
en shock,
no
sabíamos qué hacer,
cómo reaccionar, hasta que luego nos indicaron cómo qué hacer en caso de.
Claro,
que era liberarle el espacio para que en su convulsión, lejos de tratar de contenerlo, había que dejarlo tranquilo.
Ponerlo de ladito.
Exactamente.
Evitar que se...
Quitarle cualquier cosa que con la que se pudiera hacer daño, por ejemplo.
Y aflojarle un poquito la ropa si estaba de traje o una ropa un poco apretada.
Y ponerlo, como tú muy bien dices, ponerlo de lado, de forma tal que pueda tener...
Y sostenerlo, pero libremente.
Concluir con su proceso. Así y una es. Vez que concluye, que son unos cuantos minutos, bueno, pues ayudarlo a... Ayudar a esa persona a incorporarla y verbalizarle lo que le acaba de ocurrir.
Así es.
Para que entienda el proceso.
Sí.
Son de esas cosas que de las que no se hablan en las familias. Antes, cuando no se tenía nada de información, eran los estigmas.
Los estigmas, sí, le decían, no, le pasa algo raro. Y
llamen al cura, que tiene un demonio.
Sí.
Y no, lo que tenía era un ataque de epilepsia.
Y los encerraban en lugares apartados, lejos de la vista del público, sí.
Pero eso es la información.
Esa es la falta de información.
Hay otro día que se conmemora hoy, es el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se celebra cada 26 de marzo. El objetivo, igual crear conciencia a todas las mujeres del mundo de la importancia de prevenir la aparición de esta enfermedad, teniendo en cuenta que con un diagnóstico oportuno se podrían revertir las cifras que cada vez cobran más vidas. Pero, ¿qué es este tipo de cáncer?
Bueno, el cáncer de cérvix o de cuello uterino es una patología grave que es ocasionada por múltiples factores. Uno de ellos es el llamado virus del papiloma humano. el BPH. Aunque se cree que pueden incidir factores genéticos, este padecimiento puede aparecer cuando la mujer inicia relaciones sexuales a edades muy tempranas, existiendo factores de riesgo como tener muchas parejas, fumar, llevar malos hábitos alimenticios, la edad, la presencia de algunas patologías como la diabetes o cuando la persona es sometida a tratamientos para evitar un aborto espontáneo. Un porcentaje alto de mujeres no manifiestan ninguna sintomatología y esto se debe a que el sistema inmunitario, por lo general, no permite que el virus provoque daños, pero cuando no está lo suficientemente fortalecido, puede producir un daño en las células del cuello uterino que con los años entonces terminan transformándose en células cancerosas que luego pasan a tumoraciones. ¿Cómo se puede prevenir? Una continua evaluación de la mujer por parte de especialistas en esta materia es el paso número uno. Se recomienda esa visita periódica al médico para que se realicen los estudios pertinentes, sobre todo si la persona ya comenzó en la vida sexual. También es necesario realizar exámenes rutinarios como el Papanicolaou, el test del BPH y resulta oportuno la aplicación de una vacuna. Existe ya una vacuna contra el papiloma humano, la cual protege de una posible infección del virus. También crear conciencia sobre lo importante que es para la mujer proteger su salud y que el cáncer de cuello uterino puede ser prevenido si se tienen en cuenta los factores de riesgos que puedan causarlo y que tú puedas cumplir con algunos de ellos. Así hay avances e investigaciones al respecto, pero hay que seguirse cuidando.
7:17 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 26 de marzo, año 2024. Hoy es Martes Santo.
Así es, Rey.
Porque sí, aunque ustedes no lo crean, ya estamos en la Semana Santa. Entonces arrancamos nosotros con música el programa. Es Tu Recuerdo, una junta muy buena. Ricky Martin junto a la Mari de Chamba. Así seguimos en este Camino al Sol y muy buenos días.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Escucha con atención esta frase de Ralph Waldo Emerson. Es un recordatorio de lo grande que podemos ser. Dice, lo que yace detrás de nosotros y lo que yace ante nosotros son asuntos muy pequeños en comparación con lo que yace dentro de nosotros. Lo que está por ahí detrás, lo que está por ahí delante, lo que está alrededor, puede ser muy grande en apariencia, pero lo que está dentro de ti es mayor.
Así es.
You can do this.
Son las 7:24 minutos. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. El presidente de la República, Luis Abinader, proclamó ayer en la tarde que mientras sea el mandatario del país, no aceptará campos de refugiados en el territorio nacional sin importar quién lo pida o lo exija. Y vamos a continuar las deportaciones de ilegales. Otros países también lo hacen. Y esto lo dijo al contestar una pregunta cuando encabezaba la semanal con la prensa. Subrayó que su postura sobre el tema migratorio con haitianos ha sido el mismo desde que asumió la presidencia de la nación. Y aquí, en lo que yo sea presidente de la República, no aceptaré absolutamente, y lo he dicho, no aceptaré ningún campo de refugiado en la República Dominicana. No importa quién lo pida, no importa quién lo exija, agregó el mandatario. Y desde hace días se ha dicho en el país que la ONU tiene un plan para instalar en territorio dominicano campos de refugiados, específicamente de nacionales haitianos, ante la crisis de ese país, la cual cada día se intensifica. Y sobre el planteamiento que hizo, Abinader dijo que ha sido coherente en lo que tiene de gestión.
Pero es que ¿cómo la ONU anuncia eso sin hablar con las autoridades?
Eso lo hace la ONU constantemente. Meterse, pero no apoya. No hace, no ejecuta, no acciona.
No, y ahorita cierra esa oficina y nos deja un lío a nosotros aquí.
Exactamente. Entonces, no es así.
Es muy, muy coherente.
Además, son asuntos de políticas migratorias.
Claro. A la que cada país tiene derecho.
Por supuesto.
A manejar como entienda.
Es una posición muy cómoda desde la comunidad internacional, esto que están haciendo ahora. Seguimos con otro de los títulos.
Vamos con otro. Mira, Alianza Rescate RD reafirma pacto para la segunda vuelta. Los más importantes líderes y candidatos presidenciales opositores al gobierno se reunieron ayer para reafirmar su compromiso con la Alianza Rescate RD y así fortalecer los lazos políticos de cara a las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo. El evento estuvo encabezado por el portavoz de la Alianza y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas Maldonado, y por los candidatos presidenciales de los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández y Abel Martínez, respectivamente. El presidente del PLD, Danilo Medina, también ocupó un lugar preponderante en esta mesa principal. El liderazgo de la Fuerza del Pueblo, del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana tiene plena conciencia del deterioro y retroceso que padece la nación y que afecta a nuestra gente. Esas son palabras textuales de Vargas Maldonado. En consecuencia, manifestó que ratificamos nuestro compromiso de rescatar al país y reiteramos el acuerdo establecido de que cada partido acuda con su candidato presidencial y vicepresidencial a la primera vuelta y luego respaldar a quien de nosotros clasifique a la segunda vuelta electoral. Identificó que la finalidad de esta reafirmación es ganar y realizar un gobierno compartido que procure el bienestar del pueblo dominicano y que reivindique el Estado Social de Derecho de la República Dominicana.
Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema. Hoy es Martes Santo. Entonces, la Cruz Roja inició ayer y hasta el domingo una campaña preventiva con motivo de la Semana Santa. Ahí van a estar participando más de 10.000 voluntarios que van a estar ofreciendo sus servicios en más de 150 filiales que están ubicadas en puntos estratégicos. Hay una novedad. La Cruz Roja tiene una campaña que se llama Cruz Roja Acompaña Tus Pasos en Semana Santa. Y entonces, en una rueda de prensa que dieron ayer en la sede de la Cruz Roja, se informó que el operativo comprende una campaña que me parece muy atinada para compartir. Tiene como título, No me grabes, ayúdame. Y lo que busca esta campaña es sensibilizar a la gente para que auxilie a las personas que han sufrido algún tipo de accidente o que requieren algún tipo de ayuda para salvar su vida, en vez de grabar primero. No me grabes, ayúdame. Es una iniciativa de la Cruz Roja a la que todos debemos hacernos eco. Porque ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos tiempos? ¿Cómo de inmediato nos enteramos de algún tipo de accidente, de incidente, por lo que alguien filmó mientras estaba ocurriendo? Sin embargo, la ayuda, la asistencia no llega. Y vemos a la persona en el suelo, imágenes desgarradoras, es decir, sin ningún tipo de criterio. Por supuesto, esta persona no tiene ningún tipo de formación sobre el manejo de imágenes sensibles. Luego suben todo esto, lo que vimos por ejemplo en el carnaval de Salcedo, mucha gente filmando a estos niños cogiendo fuego, pero sí, ¿quién los ayudaba? Sí, ¿quién los socorría?
Tenemos un complejo de periodistas.
Entonces, no me grabes, ayúdame. Esta es la campaña de la Cruz Roja a la que todos debemos hacernos eco, porque esto es un asunto de muchísima conciencia. Y junto con esta información de la Cruz Roja, el Joel Santos, el ministro de la Presidencia, anunció ayer que durante esta Semana Santa van a estar restringidas las fiestas masivas públicas o privadas en las playas. Él dijo, se van a restringir todas las fiestas masivas, privadas o públicas en las zonas de playa para darle también mayor seguridad a la población durante estos días, pero también un respiro, un descanso auditivo, un descanso visual, que eso es importante. Así que esas son dos notas así rapiditas que relacionadas con estos días.
Muy buena campaña, muy buena campaña. Bueno, la Dirección General de la Policía Nacional designó al coronel Roberto Nibar como encargado del Departamento Operativo de la Penitenciaría Nacional La Victoria, y esto en sustitución de la coronel María Isabel Gil Morales, quien fue removida de su cargo tras el voraz incendio en ese penal que provocó la muerte de 13 reclusos la semana pasada. Nibar fungía como director de la cárcel pública del kilómetro 15 de Asua al momento de su designación en este populoso penitenciario de La Victoria. En su lugar, dirigirá el penal de la provincia sureña el coronel Ricardo Bidó Bidó, y con la exdirectora de La Victoria, bueno, la coronela Gil Morales, no tenía ni un mes en ese puesto como directora de La Victoria. Sobre su destitución, el presidente Luis Abinader dijo este lunes que solo tiene reportes positivos de esta oficial y adelantó que ella continuará prestando servicios. Va a seguir trabajando con nosotros. Los informes que tengo de ella son positivos. Obviamente quizás tiene que estar en un tema de experiencia en los temas penitenciarios, que estoy seguro que lo ha acumulado y lo va a seguir acumulando. Tras finalizar un encuentro, la Policía Nacional difundió en su página web la nueva designación tras la remoción de Gil Morales. Ella va a seguir trabajando como encargada del Departamento de Protección y Seguridad a funcionarios de la Policía Nacional.
Así es. Bueno, y nosotros cambiamos ahora de tema. Mientras nosotros dormíamos, mientras usted y yo dormíamos, bueno, pues en Estados Unidos hubo un accidente importante. El principal puente de Baltimore se derrumbó al ser embestido por un barco carguero. Un puente de la ciudad estadounidense de Baltimore se derrumbó por completo sobre el río Patapsco cuando un barco carguero chocó contra uno de sus pilares. Las autoridades informaron que varias personas y vehículos cayeron al río en un accidente que calificaron de evento con un número masivo de víctimas. El jefe de policía de Baltimore, James Wallace, informó que dos personas fueron rescatadas del agua, una de ellas en condición crítica. Se calcula que al momento del impacto se encontraban entre unas 7 y 20 personas sobre el puente. Ellos están, por supuesto, es una información que está en desarrollo. Pero según los bomberos, un buque de grandes dimensiones chocó contra una columna del puente Francis Scott Key en la madrugada. De inmediato, las redes están ya llenas de todos los videos de cómo colapsó esto. La compañía naviera Synergy Marine Group, a la que pertenece el carguero Dalí, informó por su parte que no hay heridos entre la tripulación. Este barco, para que ustedes vean el tamaño, de 300 metros de longitud y bandera de Singapur, se dirigía hacia Colombo en Sri Lanka. El puente que se derrumbó, conocido popularmente como el Key Bridge, tenía cerca de 3 kilómetros de largo y forma parte de la autopista 695 que rodea Baltimore. Ya de inmediato expertos están hablando de cuáles son las posibles causas. Puede ser que el fallo del motor principal, o un fallo de la dirección, o un apagón del generador, o la posibilidad de un error humano o del piloto. Es un giro inusual. Antes de que zarpe un buque, se supone que debemos realizar todas las comprobaciones de todos los elementos del buque, y forma parte de la lista de comprobación de salida. Así que, si se hizo todo, es evidente que algo pasó por alto. Esta es una noticia en desarrollo, pero imagínense ustedes, un barco choca contra las bases
de... Y se ve en el video que se toma, se ve como ese puente simplemente colapsa como si fuera un Lego, un espagueti, Dios mío. Sí. Bueno, seguimos en el plano internacional y rápidamente mencionamos: el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, canceló oficialmente la visita de su delegación a la Casa Blanca esta semana, y eso en señal de protesta por la decisión de Estados Unidos de abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobó una resolución que solicita un alto al fuego inmediato en Gaza. La aprobación del texto ayer lunes fue posible gracias a la abstención de Estados Unidos, que en ocasiones anteriores ejerció su derecho a veto como miembro permanente y durante años ha usado ese mismo derecho para evitar condenas y resoluciones desfavorables a Israel, pero ahora se abstuvo y entonces esa solicitud, esa aprobación, esa votación, digamos, se pudo dar. Entonces, la oficina del primer ministro israelí emitió un comunicado en el que lamenta lo que considera una clara retirada de Estados Unidos respecto a lo que había sido su posición sobre el conflicto. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el gobierno estadounidense está perplejo por la cancelación de la visita israelí y que la decisión de abstenerse no representa un cambio en la política estadounidense. Según Kirby, Israel continúa siendo un estrecho aliado y amigo de Estados Unidos. El ministro de Defensa israelí, por su parte, Yoav Gallant, que ya se encuentra en Estados Unidos, continuará con sus reuniones previstas, y el Pentágono confirmó que se reunirá con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin. La resolución aprobada ayer con la abstención de Estados Unidos, solicita a las partes implicadas un armisticio con motivo del mes de Ramadán, que acabará en 2 semanas, y también exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes israelíes en manos de Hamas. Calificó este paso adelante como un voto para que prevalezca la humanidad, para que prevalezca la vida.
Bueno, y así cerramos este momentito de informaciones aquí en Camino al Sol. Seguimos con Symphony. Esto es Clean Bandit junto con Sara Larson. La música hoy la está poniendo Elizabeth Infante. Sé que ella es la responsable.
Cualquier cosa, llamen a su vez.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser. Carl Jung.
Mire, después de eso acuéstese. Ya, acuéstese. Óyeme, qué potente.
Solo con
eso.
Esa frase, Rey, mira.
Profesora, ¿pudiera usted repetirla, por favor?
Carl Gustav Jung. Dicen que dijo en una ocasión, yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser.
Listo, ahí está.
O sea que ahí, ese sí. Peso, esa responsabilidad está en ti. Tú eres lo que eliges ser.
Deje de estar echándole todavía la culpa a los padres, al jefe,
al gobierno,
la profesora que me frustró cuando yo tenía 6 años, al ciclón David.
No.
Suelte eso.
Ahí no hay recursos.
Es lo que usted decidió ser. Qué bueno. Guía de viaje hacia la autenticidad. Encuentra el camino hacia ti. Y esto te lo vamos a compartir en algunos pasos. En esta Semana Santa nosotros estamos reflexionando al estilo Camino al Sol. Y sí. Te estamos compartiendo entonces algunas herramientas para que en estos días de asueto, de tranquilidad, de recogimiento, de tú aislarte un poquitito de la dinámica, aunque te quedes en tu casa, es aislarte un poquitito para tus adentros. Bueno, pues puedas hacer una ruta distinta. Entonces, para llegar a ser uno mismo hay que darse esa oportunidad, la de descubrirse a uno mismo y afrontar situaciones que a veces pueden generar, por supuesto, incomodidad. Entonces aquí tenemos una guía para ti en la que te compartimos entonces algunas claves.
Y es que existen diferentes técnicas para adentrarse en el mundo interior y aprender a vivir de forma más auténtica y acorde con nuestros valores y manera de ser. Recuperar la sencillez en la vida cotidiana, potenciar el vínculo con la naturaleza, con los instintos y con los contenidos más profundos de la mente son algunos de los caminos hacia la autenticidad, hacia ti mismo. Y todo ello ayuda a reencontrar la identidad profunda, pues somos animales humanos. Somos animales humanos, repito. Antes que ciudadanos, antes que profesionales de tal o cual cosa, usted es un animal humano.
Sí, no le gusta que le digan animal, pero es que lo somos.
Pero pertenecemos al reino. Y algunos lo logran. Bueno, llegar a ser uno mismo requiere entusiasmo, pues el grado de relación y de realización personal que se puede alcanzar depende de la perseverancia y del acierto para salir de situaciones confusas. Y por eso esta guía, esta serie de pasos para llegar hasta ahí.
Así es, iniciamos con el primer paso. Nunca des por hecho que ya te conoces. Es necesario ser honesto con uno mismo, aunque resulte doloroso. Por el camino se esfumarán ilusiones acerca de nuestra forma de ser, los seres queridos y las creencias asumidas. Habrá resistencia a ver la realidad tal cual es. También aparecen emociones como enojo, vergüenza, culpa, soledad, depresión, tristeza, confusión. Son cosas normales y no deben asustar. Y al final, no somos tan brillantes como nos creemos, pero tampoco somos tan viles y tan malos como pensamos. Es ponernos en el justo lugar. Nunca des por hecho que ya te conoces.
Otra ruta, otro paso. Confía en tus impulsos. Los racionamientos dependen de las ideas conscientes que se pueden organizar lógicamente. En cambio, las intuiciones, porque esto de confiar en tus impulsos es básicamente en tu intuición. Las intuiciones son resultado de procesos profundos, tienen en cuenta información subconsciente, aspectos emocionales y periodos de tiempo largos. Si algo dentro de uno se mueve en una dirección y nadie puede resultar perjudicado, pues ¿por qué no intentarlo?
Bueno.
Número 3.
Número 3. Mira las cosas en clave personal. Todo puede ser interpretado de manera que ayude al crecimiento interno, ya sean viejas heridas, una separación, un despido, la muerte de un ser querido, una enfermedad o una discusión. Cualquiera de esas cosas puede convertirse en una lección sobre uno mismo y alentar una respuesta constructiva.
¿De aquí qué puedo aprender? Esa es la pregunta. Bueno, y sé superviviente en lugar de víctima, el paso número 4. Es importante tener conciencia de lo que alguien o algo nos está haciendo y de cómo nos sentimos al respecto. Pero lo es más, entender que siempre hay opciones para que la situación se torne positiva. La actitud de víctima es una huida ante las responsabilidades. Echar la culpa a alguien es la mejor manera de quedarse estancado.
Totalmente. Y luego, analiza la relación con tu pareja. Las relaciones sentimentales son oportunidades excepcionales para averiguar más acerca de quiénes somos. Una actitud hacia el otro demasiado rígida, crítica o tendente a la decepción muestra que se está bloqueado hacia nuevas experiencias y también hacia nuevos puntos de vista.
Bueno, y siéntete cómodo siendo diferente también. El hecho de que uno se explore a sí mismo más que los demás, que no se consideren entretenidas las mismas actividades que los demás, que no se sigan los caprichos de la moda o que no se comparta la opinión pública sobre la mayoría, sobre algunos temas, no significa que se tiene un problema. A veces es todo lo contrario.
Así es. Y bueno, para avanzar por este camino de la autenticidad, tenemos numerosas técnicas, como los diferentes tipos de meditación, la interpretación de los sueños. Hay varias terapias psicológicas. Entre estas últimas se encuentran las inspiradas por Carl Jung. Según él, el proceso de autorrealización o de individuación tiene que ver con la asimilación individual del material mental arcaico, es decir, de los arquetipos que determinan la visión humana del mundo, que se manifiestan tanto en las leyendas y en los mitos primitivos, pero también están ahí en los sueños.
Bueno, y se elija lo que se elija, conviene subrayar que todo trabajo de autoconocimiento, además de bienestar mental, proporciona salud física. En general, quienes se encuentran bien consigo mismos tienden a tener mejor salud. Muchos desequilibrios se corresponden con conflictos psíquicos que pueden ser prevenidos o que pueden ser resueltos. Guía de viaje hacia la autenticidad. Encuentra el camino hacia ti mismo en 6 pasos, en esta ocasión pasos sugeridos. Claudina Navarro Walter, fisioterapeuta y periodista de salud, pues es la persona que nos hace esta guía de viaje.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Ten fe inquebrantable en ti mismo para convertirte en todo lo que quieres ser. Mae West.
7:50 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 26 de marzo, año 2024. Y bueno, es momento ya oportuno para darle la bienvenida a nuestra primera colaboradora de la mañana. Delta Eusebio, escritora, profesora, bueno, una persona querida aquí en Camino al Sol, como todos nuestros colaboradores. Y Delta es un ser muy especial. Ella lee, averigua, investiga, conoce, tiene una vida fantástica, tiene una relación muy cercana con autores del mundo mundial.
Sí, Delta. Entonces, tiene una vida muy bonita.
Cuando viene a Camino al Sol, ella toma uno de su anaquel. Hoy voy a hablar sobre mi amigo tal, sobre su famoso libro. Entonces, Delta, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Buen día, chicos y chicas. ¿Cómo están?
Muy bien, Delta.
Estamos bien.
Felices de tenerte por aquí.
Igual yo. A mí me encanta estar aquí en Camino al Sol. Me llena como de luz. Me abre el día.
A nosotros también. Escucharte, Delta. Y hoy nos traes a otro amigo. Como dice Rey, sí. Tus amigos, los libros y sus autores.
Sí, hoy traigo a un hombre muy interesante. Daniel Odier. Es un poeta y escritor que nació en Suiza y en 1968 se marcha a India, donde reside muchísimos años y se forma como maestro zen. Entonces, me gusta su libro porque habla de la felicidad. Y la felicidad es importante, señores. Y cuando hablamos de ella, pensamos a veces, es difícil ser felices en un mundo tan competitivo como este, donde las diferencias cada vez están más marcadas, donde la guerra es parte de la vida diaria, pero sí es posible ser felices, porque la felicidad es algo inherente al ser humano. Es algo que traemos con nosotros cuando nacemos. Todos tenemos la capacidad de serlo. Y poco a poco, según vamos creciendo, hay algunas vidas más duras que otras. Sí. Las decepciones, los condicionamientos nos van haciendo creer que es imposible y que la felicidad debe venir del exterior. Aprendemos que somos felices sí, y los síes que vamos creando son infinitos. Si alguien me ama, soy feliz. Si logro mis metas, soy feliz. Si me aumentan el sueldo, soy feliz. En fin.
Incluso, Berta, cuando se dan todos esos sí, nos inventamos sí nuevos para, claro, seguir excusándonos en esa búsqueda de la felicidad que no llega.
Claro. Y la felicidad implica creatividad, señores. El valor de liberarse de muchos conceptos y condicionamientos. El gran trabajo de la vida, el gran reto, es ser feliz. Más nada. Entonces yo te pregunto, Cintia, ¿qué te hace feliz a ti?
A mí me hace feliz, mira, ver el sol en la mañana que ya sale, que me regala un nuevo día, me hace muy feliz. Mis plantas me hacen muy feliz. Y eso es para no mencionar a mi esposo y a mi hija. Entonces, mis mascotas me hacen muy feliz, mis amigas me hacen muy felices, los libros, la música me hace muy feliz. Mira, motivos hay de más.
Entonces, ¿eso no cuesta dinero o sí te cuesta dinero?
No.
¿El sol te cobra? No. ¿Las mascotas te cobran?
Bueno, me cobran en comida, pero, lo pagan, lo compensan. Sí, pero yo entiendo tu punto perfectamente, sí. Delta, sí, claro.
Son cosas que no cuestan dinero, que parten...
Pequeñas, grandes cosas.
Que parten de una decisión y también, Delta, de algo muy importante, de darnos cuenta.
Correcto.
De estar despiertos.
Estar presentes.
Estar presentes.
Sí. Entonces yo les propongo a los Camino al Sol oyentes que nos digan qué los hace feliz.
Sí.
Y nos vamos a dar cuenta que es posible serlo, que es posible, aunque no tengamos dinero para irnos a un resort de Semana Santa.
Claro.
Sí.
Entonces, es importante reflexionar como esas pequeñas gracias, maravillas, regalos diarios, no dependen de otras personas, dependen de nosotros mismos. Es la felicidad orgánica, como Odier le llama, que es aquella que poseemos de niños, cuando somos capaces de entusiasmarnos traspasando arena de un cubo a otro, corriendo bajo la lluvia, mirando cómo se desplaza una oruga. Lo primero para lograr ser feliz es volver a conectarnos con nuestro cuerpo, el reencuentro con este maravilloso cuerpo y abandonar la noción de seguridad. La seguridad, esa búsqueda, nos impide ser feliz. Abrirnos a la intuición y a la sabiduría del cuerpo, detener ese parloteo mental constante y entonces escuchar y escucharnos. Porque la verdad que vivimos hablando en la mente, pero rara vez nos escuchamos. Y la verdad que vivimos en un mundo donde todo el mundo nos habla, pero los escuchamos. Y volver al cuerpo. El cuerpo no te dice, a lo mejor o tal vez. No, no, no. Óyeme, ¿el cuerpo tiene fiebre o no tiene fiebre?
¿Hambre o no tiene hambre? ¿Frío?
¿Tiene hambre o no tiene hambre, verdad?
Sí.
Me
sí,
gusta mucho, Delta, cómo este autor, Daniel Odier, que nos presentas en el día de hoy, va hablando sobre la felicidad. Él dice, la felicidad ocupa un lugar central en la búsqueda del absoluto, que es la base de toda vida. No es comparable con el placer ni con la alegría, que dependen de un factor externo y son efímeros. La felicidad está en el centro de toda búsqueda y es al mismo tiempo la manifestación más clara de que un ser humano ha alcanzado la armonía a la cual la filosofía, el arte o la práctica espiritual lo hacen aspirar. Oye, cómo él habla ahí de la felicidad como equilibrio, como balance.
Como equilibrio, claro, eso es. Porque el miedo lo crea la mente. El cuerpo solo reacciona. ¿A qué le temes? Uh-huh. Por ejemplo, yo le temo al dolor. Pero el dolor no ha llegado. Exacto. Entonces, si me anclo, no voy a ir a caminar en la montaña, no voy a hacer senderismo, porque si me caigo, me duele una rodilla, me puedo romper un hueso, tengo 71 años a mi edad. En fin, uh-huh. Me pierdo de la vida.
Sí.
Voy al ser el sendero y me cuido, porque exacto. Tengo 71 años.
Uh-huh.
Entonces, eso es. Y observar las emociones, porque cuando observamos una emoción, esa emoción de desazón, de tristeza que sale a veces, detrás de eso hay una historia que yo me cuento, no que existe, yo me la cuento.
Uh-huh.
Entonces, es interesante porque te permite darte cuenta del cuento que te inventas.
Sí.
Detrás de las depresiones hay un montón de historias que nos contamos. Entonces, ayúdate, es muy importante tomar conciencia.
Me gusta mucho eso de Delta, ayúdate.
Claro.
Cambia esa historia que está en tu cabeza.
Claro. Y algo que dice Odier, que saca mucha roncha, es que él dice que la esperanza guarda relación con la ansiedad y la desconfianza. Y esto sorprende a muchos porque desde que nacemos nos están enseñando la esperanza, sí. Es un valor. Sin embargo, él dice que la esperanza es inútil, es un soñar continuo y una espera de que lo que tú sueñas se va a realizar. Entonces él contrapone esta esperanza inútil a la esperanza activa, que es un concepto que ha propuesto Joanna Macy durante años y que es aquella que nos permite construir y hacer, no solo esperar. Entonces, mucha gente, tú oyes cantidad de amigos que dicen, tenemos que construir un mundo mejor, yo sueño con un mundo mejor, pero ¿estás haciendo algo para construirlo?
Exacto. A él que se vaya construyendo.
Claro, yo quiero construir un mundo de paz y le doy una golpiza a un hijo. Y
cuando todo esté listo, que me llamen.
Claro, voy a construir un mundo de paz, pero ajá.
Tú sabes que estoy revisando el libro que nos propones hoy y me llama mucho la atención la forma en la cual está redactado y sobre todo la estructura que tiene. Hay una serie de ejercicios y de preguntas de introspección. Por ejemplo, hay algunas preguntas para nuestro cuerpo. Una pregunta de las que hace el autor. ¿Qué ha provocado hoy instantes de profunda satisfacción, de placer, de dicha? ¿Existe alguna diferencia entre dichos momentos y dichos sentimientos de satisfacción, de placer y de dicha? Es decir, es para que tú te sientes, y eso tú no lo puedes hacer entre el bullicio, entre el desorden. Claro. Es en un momento de tú abstraerte un poquitito de la locura del día a día. Por eso estos días se prestan muy bien para este tipo de lecturas, Delta.
Semana Santa. Como su nombre dice, Semana Santa, ¿qué es ser santo? Ser santo es tratar de acercarte a ti mismo y a los demás con compasión.
Uh-huh.
Eso era lo que hacían los santos, más nada. No volaban ni tenían alas. Era gente buena. Entonces vamos a ser gente buena con nosotros mismos y con los demás. Vamos a dejar de ser adoradores de nuestras verdades.
Qué buena frase.
Claro, porque realmente las ideas fijas nos impiden escuchar compasivamente a los demás. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Entonces, Ambos poseemos la verdad con letra mayúscula. Entonces yo me pregunto, ¿realmente existe una verdad universal? ¿La tengo yo? ¿La tienes tú? Entonces, si tú no, o sea, las guerras religiosas te demuestran cómo somos capaces de olvidarnos de la bondad en aras de mi verdad. En estos momentos el pueblo elegido de Dios está matando. Y entonces, ¿cómo llegar a la felicidad? ¿Cómo construir la paz? O sea, si yo soy mejor que tú. Porque si yo te mato, estoy demostrando, exacto, que lo que tú tienes es un mío poderío, y te tengo que quitar del medio.
Claro, y mostrando un poderío y una superioridad. Claro. Cuando verbalizas que los demás son subhumanos, que valen menos, claro, que tú.
Claro. Entonces, después hay que reflexionar. Odier habla de la culpabilidad. Después de cometer un error, ¿cómo reaccionas? ¿Tienes conciencia de la emoción que surge? ¿De las reacciones corporales? ¿Cuánto hay aprendido en el manejo de tus conflictos? Porque me revuelvo. A veces yo me imagino, mira, la culpabilidad como esos pantanos que aparecen en las películas. Que tú vas caminando y te vas hundiendo.
Ajá.
Y no hay salvación posible.
Esa arena movediza y ese lodo hundiéndote.
Claro, así es la culpabilidad. Entonces, se puede llegar a la ausencia de culpa. Y hay un concepto interesante, es rastrear cómo y cuándo eliges. Lo que condiciona tu elección. Entonces, cuando descubres esto, te vas a dar cuenta de la interrelación entre todas las cosas. Y este conocimiento libera de culpa y permite el aprendizaje. En vez de removerte ahí en esas arenas movedizas, hundiéndote más, te quedas quietecito para que no te hundas, empiezas a reflexionar y va a venir un rayo de sol, te va a calentar y va a pasar alguien por ahí, te va a tender una rama y te va a sacar. Y ya. Es darte la oportunidad de tomar conciencia de que los sucesos y acciones que consideraste malos son parte de una cadena donde no solo tú eres responsable. Y esa parte de esa cadena te invita al aprendizaje. Eso es importante. Otro concepto es, serías mejor si fueras otro. Desde muy temprano nos enseñan que si somos como otros, somos mejores. El éxito de las revistas de modas es ese.
Sí, ese estilo, claro, de vida aspiracional.
Claro, siempre yo quiero ser como ese.
Eso.
Ya, es. Entonces, yo quiero ser como mi prima, que es inteligente y se graduó en la universidad de manera brillante. Quiero ser como mi compañero de clase. Yo quiero ser como mi compañero de trabajo. En fin, yo quiero ser como los artistas de cine.
Sí, y se hace toda esa imitación, porque no es un modelado, es una imitación de... Y las personas, hay casos de personas que se han sometido a cualquier cantidad de cirugías estéticas para parecerse a... Y este autor dice que la primera etapa hacia la felicidad consiste en reencontrarse con el cuerpo, aceptarlo, claro, reconocer su derecho inalienable a la vida. Es decir, claro, óyeme, así como estás, yo be fit como estoy, así está bien.
Claro.
Y déjame decirte que esa es la narrativa que uno se dice, pero otros que nos ven entonces a nosotros quieren ser como nosotros.
Claro.
Y así va. Y nosotros queremos ser como otros.
Exacto.
Es para que veas cómo tú no sabes nunca.
Es la insatisfacción todo el tiempo. Correct. Entonces, ¿cuántos esfuerzos hemos hecho para convertirnos en quien no somos?
Wow, sí.
Ya. Entonces, es mirar mi belleza, mi creatividad, mis maravillas y poder compartirlas con los demás. Esa es la felicidad.
Mascarita. Entonces, de Delta mientras nos dice eso, ¿sí? Oye, qué masterclass de autoconciencia.
Oye, me interesante, claro, este libro de Daniel Odier. ¿Dónde lo podemos conseguir, Delta? ¿Está disponible localmente?
No, está disponible en
Okay.
Amazon
Muy bien.
y yo tuve que esperarlo mucho. Parece que las tiradas son cortas y recién se publicó en español. Hay otros de él que que quiero comprar
Bueno, pues
porque...
a nuestros amigos de Centro Cuesta del Libro, ya saben, busquen contenido de Daniel Odier. De
Sí,
seguro
hay
que
varias.
aparece algo por
Sí,
ahí.
él tiene
Sí,
otros
sí,
libros
sí.
ahí.
Que es
Por favor,
interesante.
sí, yo los compraría todos.
La práctica de la conciencia. Delta Eusebio, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste en el día de hoy.
A ustedes, chicos, que tengan una maravillosa semana de descanso y que sean felices.
Gracias.
Gracias igual
Hermoso
para ti.
deseo, igual para ti.
Cultivemos nuestro espíritu en camino al sol.
Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas. Hipólito Taine.
Seguimos avanzando en este camino al sol. 8:12 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 26 de marzo. Bueno, y seguimos teniendo conversaciones interesantes en nuestro programa. En esta ocasión, darle los buenos días, la bienvenida a Sharon Aiko Magno, diplomática de carrera, una persona igual cercana, que cuando viene a nuestro programa, pues le habla de forma directa a ese emprendedor, a ese ejecutivo, a ese empresario, a esa persona que está lidiando con otros, que está en esa conexión, en esa conversación constante. Y bueno, Sharon, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Rey, Cintia. De verdad, feliz, feliz de escucharles, de compartir con los Camino al Sol oyentes y justamente también haciéndome preguntas como las que nos lanzó Delta en el escritorio, en la mesa,
¿Viste?
sobre qué nos hace felices. Y estaba pensando en Suki, por supuesto, me da mucha felicidad.
Qué
Así que bueno, muchas
bueno.
gracias.
Qué bueno que está incluida. Bueno, el tema que nos
Sí.
traes hoy, líder con orientación a resultados versus líder con orientación a personas. Maravilloso tema. Así que atención a los ejecutivos y emprendedores.
Sí, este es un tema que yo siento que ha sido bastante recurrente en muchas de las reuniones en las que tenemos discusiones junto con el equipo, junto con comités de trabajo, en diferentes organizaciones, y ha surgido quizás como una dicotomía, cuando no necesariamente es así, pero porque posiblemente encontramos líderes con las dos cualidades, pero sí muchas veces observo esta tendencia a visualizar las cosas en blanco y negro. Un líder que está muy orientado a los resultados de la organización, a los números, a la rentabilidad, a la calidad en la experiencia del servicio, y otros líderes que están mucho más orientados a que su equipo, a que sus colaboradores se sientan a gusto, si necesitan un permiso, con mucha facilidad se les ofrece, les pregunta por la familia, está más conectado con ellos y menos preocupado por el resultado. Quizás aquí esta expresión, líder orientado a resultado o líder orientado a personas, lo podríamos también resumir, quizás de forma más breve, líder firme, líder enfático o líder empático. Y primero, lo que quisiera también decir es que no necesariamente tenemos que estar en un lado o en el otro, pero es muy
Okay.
fácil en las organizaciones observar que hay perfiles que automáticamente nosotros podríamos visualizar más hacia un lado que hacia el otro. Y como consecuencia de estar quizás más hacia un lado o hacia el otro, ¿cómo lo observan las personas? ¿Cómo lo observan los clientes? ¿Cómo lo observan los accionistas? Y por supuesto, ¿cuál es la dinámica que hay dentro de la organización en términos de cultura, en términos de bienestar organizacional, en términos de rotación del personal y por supuesto también en términos de la posibilidad de que la organización logre sus objetivos y sea sostenible en el tiempo? Entonces, aquí la pregunta que quisiera traer para hoy en nuestro espacio es, ¿cómo manejarnos? ¿No? ¿Cómo realmente crear, si es ideal, un balance entre ser un ejecutivo, un líder, un emprendedor, una persona que está buscando crecer profesionalmente y obtener resultados, pero no en sacrificio de las emociones, las necesidades, los intereses de las personas con las que trabaja, y tampoco al revés, que por priorizar las necesidades,
De las
los
personas.
problemas, las situaciones de las personas, entonces yo pues digo, bueno, no allá los resultados, no será este año que logramos las metas. Entonces, ¿tú sabes digamos que ese dilema.
Te estoy escuchando hablar, Sharon, y llegan, llegan imágenes de algunos líderes, de algunos ejecutivos que a través de su biografía, pues uno va conociendo un poquitito más. Y uno de esos personajes es Jeff Bezos, por ejemplo, que ha sido muy criticado por
Elon
la forma,
Musk también.
Sí, pero Jeff Bezos dice, por ejemplo, óyeme, usted está aquí para trabajar en Amazon. Yo no estoy aquí para hacer que usted tenga, sea feliz, esté contento. No, no, no. Aquí hay un salario y a usted se le paga porque venga a hacer su trabajo y listo. Pero en esa misma línea, a él le encanta que los colaboradores fracasen, es decir, que inventen cosas, que le lleven algunas propuestas e incentiva el que la gente pueda inventar cosas. Pero en la parte de resultado dice, ok, chévere y todo, pero esto es un trabajo. Es decir, aquí hay que venir y cumplir con unos elementos y unos estándares de productividad.
Y tú puedes fallar en los proyectos que son innovaciones e inventos, pero en tu trabajo tú no me puedes fallar, pues es tu trabajo.
Ahí no.
Sí, claro.
Me encanta, Rey, que traigas a colación este tema. No necesariamente yo me iba a ir por allí, pero me encanta y me hace pensar también muchísimo. Fíjense, por un lado el tema de fallar, de equivocarnos, de presentar ideas innovadoras, creativas, a veces sin ningún piso o razonamiento real, pero traerlas, es eso que muchas veces decimos, bueno, pensar con el sombrero verde y ser creativos sin límite, es algo que todo líder tiene que propiciar, porque no solamente hace sentir a las personas que tienen el valor para contribuir a los objetivos de la organización a través de sus ideas, talentos y las posibles propuestas o soluciones que presenten, sino que les hace sentir mucho más incluidos. Y eso es parte del mejor mecanismo, si habláramos de metodología, para realmente construir una cultura y una identidad como equipo. Así que por ese lado, Jeff Bezos y muchos otros grandes líderes que conocemos, desde el punto de vista de apostar a la creatividad, a equivocarse y a las ideas, me parece que son fabulosos. Pero por otro lado, tenemos un elemento interesante que quizás distinguir. Ser empáticos no significa que estoy de acuerdo o acepto un mal desempeño o que acepto que estés desalineado con compromisos que tú mismo asumiste. Si tú asumes un compromiso, más allá de que sea contractual, al menos en la parte verbal y personal, tú asumes un compromiso, pues entendería yo que para mí es lógico ser asertiva, firme, al pedirte resultados a partir de ese compromiso. Entonces, la empatía, muchas veces yo creo que la malinterpretamos porque entendemos que significa aceptar y estar de acuerdo con el otro. El otro te dice, mira, me siento mal, no voy a trabajar. Ay, pobrecito, muy bien, no vengas. Eso no es empatía, porque estamos aquí pasándonos a otra área muy distinta que tiene que ver, bueno, con conectar con la emoción del otro, pero no necesariamente visualizar cuál es el compromiso y lo que yo espero, la expectativa que tengo de ti de cara a nuestra relación, en este caso, en el ambiente laboral. Entonces, ¿qué ocurre con lo que tú mencionas, por ejemplo, Rey? Que estos grandes líderes han sido fantásticos desde el punto de vista de crear condiciones dentro de sus espacios de trabajo para que las personas se expresen, opinen y puedan equivocarse. Y a partir de allí, obviamente, en función de, por supuesto, ese sinnúmero de ideas que se presentarán, ir eligiendo las mejores y por supuesto, ver si se pueden implementar. Pero por otro lado, son también figuras muy alineadas con una teoría que estuvo de moda hace muchos años por un gurú en General Electric, que decía, tú revisas a tu personal, digamos que tienes 100 personas, hay 20 que son los mejores, hay 50 que son más o menos, digamos que tenemos allí 70, y los 30 peores los botas. Entonces, esa teoría que primó por muchos años era, por supuesto, carencia total de empatía, no tener en cuenta a las personas, sino pensar solamente en el negocio y aquellas personas que me dan valor a mí. Pero hoy en día, esa teoría sin duda ya se ha ido, por supuesto, descartando y estamos más ante la visión de un ganar-ganar. La empresa, la organización, siempre tiene objetivos y tiene costos y tiene una serie de factores que tener en cuenta. No podría tapar el sol con un dedo y negar una realidad desde el punto de vista fiscal, legal y un sinnúmero de otros elementos. Pero hoy en día, uno de los aspectos más bonitos e interesantes que estamos viviendo, que cuando hablamos de toda la complejidad de la inteligencia artificial y de los retos geopolíticos que estamos viviendo, no hay que descuidar que estamos en una época maravillosa porque ha habido avances extraordinarios en muchas áreas, desde el punto de vista de los derechos sociales, pero sobre todo también en las organizaciones. Por ejemplo, estas nuevas teorías en las que cada vez más personas, líderes, organizaciones creen, implican que tengamos en cuenta que la organización le tiene que agregar valor a la persona y la persona tiene que agregarle valor a la organización. Esto implica un ganar-ganar, esto implica visualizar con claridad una relación en donde tú te sientas cómodo trabajando y ofreciendo tus talentos, tus ideas en esta organización y nosotros te agregamos valor y entendemos también que tú eres una persona especial, valiosa, a la que yo quiero cuidar. Y quizás el mejor ejemplo que puedo poner es algo muy reciente y creo que lo ilustra muy bien para los Camino al Sol oyentes. Y es el caso de una persona con la que he estado trabajando, una líder que está más hacia el lado de la orientación a resultados que de la empatía. Y luego hago un caso también por el otro lado. Pero esta persona, esta mujer, es una mujer altamente competente, una mujer de estas profesionales que han dejado de parte su rol de esposa y madre para asumir un rol mucho más profesional. Y por supuesto, su propia narrativa interna es la de soy exitosa, soy altamente profesional, consigo resultados. Tiene poco tiempo en una organización, asume una posición de liderazgo. Entiendo que toda la organización observa en ella altas competencias, muchas posibilidades por lograr todo lo que se espera de ella. Y sin embargo, a pesar de que ya lleva casi un año en la organización, se han levantado encuestas de clima y encuestas de liderazgo y todo el equipo que ella lidera en unos números terribles, prácticamente denuncian que es una dictadora, que es una persona terrible, sin emociones, irrespetuosa, grosera, poco empática. Bueno, una cosa que wow, no se pueden imaginar.
Un extremo.
Y bueno, hay que agregar a esa imagen que es una persona de otra cultura que está trabajando en la República Dominicana con un equipo 100% dominicano. Entonces también parece que hay un choque,
tema
un conflicto cultural
ahí. Cultural.
Sí.
Tú sabes que te escucho hablar, Sharon, y me llega a la mente otra imagen para contrastar con esa persona a la que te estás haciendo referencia. Y es Ray Dalio, que es, bueno, es un famoso inversionista en Estados Unidos. Tiene una empresa de inversiones, la más grande en Estados Unidos. Y él hace algunos años escribió un libro que se llama Principios. Y es un libro muy interesante porque la primera mitad es una especie de autobiografía y luego la segunda parte son los principios que él utilizó en la parte de gerencia. Y para destacar ahí, él dice, como estoy manejando un equipo de miles de inversionistas, es decir, personas con un fino conocimiento sobre negocios, sobre finanzas, pues ¿cómo yo puedo gestionar decisiones que antes las tomaba yo, pero tenía que buscar un método para que las decisiones se tomen de forma más rápida? Y entonces él, junto con parte del equipo, creó un sistema de encuestas, una aplicación en la cual cada miembro del equipo se siente en la absoluta libertad de decir lo que piensa sobre cualquier persona, sin que haya una verticalidad sobre quién es el jefe y quién tiene la información y
la
el
última
peso.
Verdad.
Y entonces, exacto, es eso. Es como la cruda verdad dentro de la organización gestionada desde la gerencia. Pero él dice, pero ojo, el que pregunta, que espere respuesta. Entonces es como, como este ejecutivo recibe en tiempo real lo que la gente está pensando sobre su gestión en ese momento. Entonces, ¿cómo manejar la información y las decisiones para tomar lo más acertado, lo que pueda convenir a la colectividad, al equipo? Entonces, te escucho hablar de eso y digo, imagínate que esa señora no espere tener un cierre de periodo, un año, para enterarse de que ella está siendo vista como una dictadora, por ejemplo. Cuando a lo mejor para ella, ella lo está haciendo bien y en su país, eso es lo normal. ¿Entiendes? Es decir, son como esos contrastes de lo rico que es.
Me encanta, Rey, que traigas ese tema justamente porque hay varias cosas aquí interesantes que apuntar y profundizar y ojalá que el tiempo nos lo permita. Fíjate, Qué bueno contar con la información, pero sigue siendo insuficiente.
Exacto.
Incluso a pesar de una herramienta extraordinaria como la que me comentas que tuvo Dalio, y tener en tiempo real y no esperar cierres de periodos o final de año, evaluaciones de desempeño y sesiones de feedback formales, por supuesto de acuerdo con que sea continuo y muy fácil de acceder. Pero fíjate que una de las cosas que iba a comentar justamente con esta señora es que Recursos Humanos, por sugerencia de todo este equipo que tenía malestar, hace este proceso, levantan la información está, la jefe de esta persona que estoy relatando, y la responsable de Recursos Humanos se reúnen con ella, le presentan los resultados, ella los observa, asume responsabilidad, se queda allí. Pasan semanas y meses y no hay cambio. Es decir, tenía la información Exacto. en tiempo real, se sentaron con ella, hicieron feedback, sabe lo que está pasando y no pasa nada. Cuando yo converso con esta persona, con esta mujer, a mí me resulta fascinante porque... Bueno, para mí es apasionante tratar de entender por qué las personas piensan como piensan y actúan como actúan. Y creo que en la medida que nosotros nos mantenemos curiosos por tratar de entender un poco mejor eso, pues en definitiva tenemos más oportunidades de servir y ayudar. Y fíjense lo que me decía ella. Ella dice que ya lo vio, tomó nota de algunas cosas, pero no le dio mayor importancia. Porque eso es lo que piensan ellos, pero ella sabe que ella es una mujer competente, altamente profesional, íntegra. Y que además ella es respetuosa, temerosa de Dios, y que todo está bien. Entonces me pareció insólito que alguien que ha recibido feedback de todo un equipo, porque además no es aislado, no es una o dos personas con las que quizás no exista, digamos, una conexión, sino que se trata de todo el equipo.
Todos están equivocados.
Exacto, de manera que es algo definitivamente, hay una percepción global, sí. Más allá de que sea un hecho cierto, es una percepción global que hay que atender y ella como líder tiene que ser responsable de eso. Entonces, quisiera compartir y quizás para aprovechar el tiempo e ir cerrando, porque es un tema tan fascinante que nos podríamos quedar horas, es un poco qué visualizo yo se puede hacer, ya sea desde nuestra posición de recursos humanos o como colaborador cuando tenemos un jefe así, o como compañeros cuando observamos que en la otra gerencia tenemos un perfil de esa naturaleza. Entonces tenemos aquí los dos casos, el del caso de esta amiga que comento, que no observa la realidad y que está muy orientada a resultados, una mujer muy competente. Y tienes por otro lado líderes, y tengo el caso de otro amigo muy querido, en este caso muy cercano, que es muy buena persona, muy cariñoso, muy atento y muy empático, tanto que descuida los resultados, descuida la entrega a tiempo de informes, descuida sus KPIs, consciente de cuáles son las oportunidades que tiene que tomar en cuenta y generar un plan de acción. Y sin embargo, siempre se va mucho por la parte sentimental de cuidar a las personas. Entonces, los dos extremos son terribles, porque ni uno ni otro nos permite estar en ese equilibrio que es el ganar-ganar de la organización y de la persona en un proceso continuo de crecimiento personal y profesional y, por supuesto, la organización apostando a la sostenibilidad y a entregar valor a la sociedad que se supone que su producto y servicio es comprado porque a la gente le interesa. Entonces, unos tips aquí puntuales para ambos casos.
Okay.
Y yo creo que con eso aprovechamos un poco el tiempo. El primero, con las personas que necesitan fomentar un poco su orientación a las personas y su empatía. Yo les diría a todas estas personas que están allí o a quienes quieren ayudar a personas que están allí a que lo primero, como también nos invitaba Delta, es tenemos que autoobservarnos, tenemos que mirar. Si una de las primeras preguntas que tenías en la encuesta te dice no escucha y no respeta y tienes 90% de personas que dicen no escucha y no respeta, tú te tienes que autopreguntar, ya va, ¿qué entiendo yo por respeto? ¿Qué significa para mí escuchar? ¿Cómo lo hago? Cuando yo le hice estas preguntas a esta señora, ella me dijo, mira, yo escucho mientras tecleo, porque hago multitasking. Y como tengo tanto trabajo que sacar, la gente me viene a preguntar algo y yo le digo, sí, claro, y sigo tecleando. Y le dije, bueno, ahí tienes un primer punto. Si tú te estás autoobservando y te das cuenta que cuando te traen una situación, tú sigues tecleando y escuchas a la vez y te está saliendo un resultado 90% malo de que tú no eres respetuoso ni escuchas, la autoobservación te tiene que permitir darte cuenta que teclear mientras alguien te dice algo no es la mejor forma de proyectarte. Entonces, primer punto, autoobservación y analizar el feedback desde el punto de vista de automirarte, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal de cara a cómo los perciben los demás, porque para ella teclear mientras alguien te habla es absolutamente normal.
Sí, porque está trabajando, está
en un ritmo. Sí, está avanzando en su trabajo, ¿no? Y dándole un mensaje al otro. Estoy dando el ejemplo de que yo soy una ejecutiva exitosa.
Y que estoy muy ocupada.
Orientada a resultados. Entonces, este es un primer punto, la autoobservación. Luego, hay que crear un plan intencional para cambiar. Esto es súper complejo, Rey, Cintia, porque cuando nuestra identidad, nuestras creencias sobre nosotros mismos y nuestra autoestima es yo soy una mujer altamente profesional y competitiva, pensar que tengo que cambiar no está tan fácil, porque no. Yo me autoobservo en muy
positivamente,
buenas condiciones.
Claro.
Entonces, crear un plan intencional de cambio es cambiar qué si soy tan buena. Entonces, allí necesitamos apoyo. Yo pienso que toda persona que esté en una situación en la que quiere cambiar y no sabe cómo, porque entiende que su identidad está muy por encima de la necesidad de cambio, allí necesita sacudidas de conciencia, necesita alguien que le hable muy claro sobre las posibles consecuencias de mantenerse en esa línea, e incluso tiene que haber quizás muestras dolorosas de lo que esto significa. Porque si la persona no entra en conciencia, no hay nada que diga yo de aquí en adelante como tip que le pueda funcionar. Entonces, este punto es importante, aceptar su realidad y entender que tiene que cambiar. Y ahí podemos hablar de teorías de gestión del cambio, la importancia de las consecuencias según Skinner, premio castigo, bueno, un sinfín de cosas. Pero hay el tercer tip. El tercer tip que yo le doy a una persona así es que empiece a observar a los demás. Es una persona que está tan ensimismada en su propia excelencia que no observa a los demás y los mira por encima, como con supremacía. Es una persona que tiene que aterrizar y bajar un poco y observar las necesidades de las personas, los miedos de las personas, las preocupaciones. ¿Qué hace que esas personas estén allí trabajando y por qué les importa su trabajo? Y en la medida que observe, y digamos que observar es observar más allá de, ¿sabes?, de lo visualmente claro, sino ir adentro, igual que con la escucha, ir adentro y empezar a conocer a las personas. Y este es el tip más importante para mí en el caso de una persona altamente orientada a resultados, en que solamente cuando te humanizas, cuando empiezas a conectar con el ser humano que está frente a ti, que no es un colaborador, un empleado, un peón para tú lograr tus metas, sino más bien un ser humano, en la medida que empieces a conectar y a querer cuidar y hacer sentir al otro importante, en esa medida todo ese castillo de naipes que te has inventado se va a caer y te vas a dar cuenta que a través de la conexión y a través de la cercanía vas a obtener muchos mejores resultados que estando aislado en tu castillo de naipes. Así que ese es el tercer punto con las personas que están en ese lado.
Para esa persona de ese lado, exactamente. Pero la persona que es demasiado buena, tan buena que la empresa está quebrando, ¿qué le vamos a decir a esa persona?
Así es, Cintia. Yo creo que aquí hay que tener cuidado con eso también, porque hay una moda de este tema de autoobservación, de mindfulness. Hay una moda muy bonita y creo que eso nos ha ayudado a todos a crecer emocional y espiritualmente. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque el tema del mindfulness, observar, escuchar, estar atento, ser empático, no significa que no hay unas reglas de juego, que no hay unas expectativas, que no hay unos compromisos. Entonces, aquí hay algunos tips importantes para quienes están allí. Primero, todos los que estamos dentro de un ecosistema laboral, me salgo un poco de una sesión de lo que podría ser una sesión terapéutica con alguien que tiene una situación puntual. O sea, no estoy hablando del mundo personas, sino del mundo organizaciones y lo que hacen las personas dentro de las organizaciones. En ese mundo, pues necesitamos tener todos claros que hay que agregar valor. La empresa le agrega valor con su producto y servicio a la sociedad. Y la sociedad está dispuesta a comprar porque se supone, en términos económicos muy, muy objetivos, hay un precio que se establece porque hay una demanda y una oferta y hay alguien que necesita ese producto o servicio. Entonces hay un agregar valor. Si no agregamos valor como empresa con nuestro producto o servicio, pues tendemos a desaparecer. Pero las personas que hacen vida dentro de la organización, cada una, primer punto importante es que tenemos que tener claro que estamos allí porque agregamos valor. Si yo no estoy agregando valor, bueno, tengo una situación. Entonces, yo como persona, como líder, estoy cuidando a mi equipo, los motivo, los inspiro, los respeto, los amo. Enhorabuena, estamos ante un líder empático orientado a personas. Pero que no descuide entonces que hay unos objetivos que lograr. Esos objetivos que lograr exigen, y aquí van los tips. Primero que nada, claridad. La mayoría de estos líderes empáticos no están claros acerca de cuál es su función real en términos de agregar valor. Agregan valor a través de la motivación y la inspiración a sus equipos, pero tienen que agregar valor también a través de ese punto de vista técnicos y operativos muy puntuales y muy tangibles. Si tú tienes que entregar un informe, hacer una presentación, observar cómo van tus indicadores de venta dentro de tus funciones como líder y además motivar a tu equipo de ventas, fantástico por un lado, pero las otras tres cosas. Entonces, un punto importante, claridad acerca de cómo tú se supone que tienes que agregar valor según tu posición. Y mientras más alto como líder, por supuesto, mayor responsabilidad en decisión, en poder para hacer y cambiar cosas y, por supuesto, en transmitir con claridad esa visión y esos objetivos. Un segundo punto importante después de tener claro el panorama global es establecer prioridades. Hay prioridades y por supuesto, en función de eso, la forma en que nos comunicamos con nuestro equipo es esencial. Y aquí no es que el líder empático tenga que pasarse al modo dictador y ahora voy a decir lo que se hace aquí porque esta es mi prioridad. No, pero hay que hacer ver a todo el equipo cuáles son las prioridades y qué piensan ellos acerca de cómo juntos podemos abocarnos a esa prioridad. No pasas a ser un dictador por visualizar prioridades. Más bien, incorporas democráticamente a tu equipo y les consultas a todos, que son quizás quienes están en primera línea con el cliente o con la máquina o con la fábrica, cómo podemos resolver esto. Busquemos soluciones. Y en la medida que cada uno de ellos sean los que traigan la solución, conectando con lo que comentaban hace un rato de Jeff Bezos, trayendo ideas, pidiéndole a su gente que pida ideas, en esa medida los empoderas y los haces
y los
dueños de los cambios.
Claro.
Por supuesto.
Así es. Y un tercer punto importante es las evidencias y los hechos. Que quizás no lo comenté por el lado del otro líder. Fíjense, cuando un líder necesita aprender y cambiar, no es decirle, por ejemplo, oye, Cintia, creo que tienes que mejorar la manera en que manejas el presupuesto. No te está dando una herramienta concreta o no te está señalando cuál es el comportamiento o la acción en la que podrías mejorar. Tanto para los empáticos como para los orientados a resultados, quienes queremos apostar a que estos líderes o estas personas mejoren, tenemos que ofrecer evidencias y hechos muy concretos, porque las miradas son distintas. Entonces, por ejemplo, si yo te digo a ti, oye, Cintia, yo no estoy de acuerdo con que se compre dentro del presupuesto de Camino al Sol jugo de naranja, mejor compremos agua. Pero a lo mejor para ti nunca había sido eso un problema, sino que al contrario, Camino al Sol, el jugo de naranja, es normal. Si alguien no te comenta con especificidad por qué cree que el presupuesto está mal manejado, tú nunca vas a caer en cuenta que era el jugo de naranja.
Sí, porque en abstracto yo puedo tener una idea y tú puedes tener otra. Sí, wow, Sharon,
totalmente.
Pero que en pocos minutos, ¿cuánto conocimiento hemos adquirido acerca de identificar un poquito mejor el líder con orientación a resultados, el líder con orientación a personas y cómo ninguno de los dos está bien? Tienen que llegar al
Exacto.
centro. ¿Y cómo pueden hacerlo con esos tips que nos estás compartiendo?
Buenísimo. Sharon, muchísimas gracias por este
gracias
tema.
Gracias a ustedes.
Líder con
gracias a ustedes. Un abrazo
a
gigante. Cariñitos también allí a los perrunos y peludos.
Les decimos a todos un abrazo, Sharon. Gracias
un
por
un abrazo
este tema.
Para ustedes y para todos los Camino al Sol oyentes. Un
y que
beso.
Tengas muy buena semana.
Una
Cuídate
buena.
Mucho, ¿eh?
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
La pasión es energía. Apasiónate por encontrar tu mejor versión. Oprah Winfrey.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol que en el día de hoy es totalmente revelador. Hoy hemos estado hablando de felicidad, hemos estado hablando un poco de gerencia, ni uno ni lo otro, sino balance, igual que la felicidad que es balance. Entonces ahora llega Ramón Liranzo desde Yo Puedo Invertir, con una advertencia. Y dice Ramón, no, cuidado, no se vive de los intereses. Vamos entonces a desmitificar un poco este mundo idealista de yo ser inversionista y estar manejando todos mis asuntos desde la playa tomando piña colada. Ramón, buenos días,
Hola, Ramón.
¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy contentos de tenerte por acá. Y con este tema, con cuidado.
Este, no, con este balde de agua fría.
No se vive de los intereses.
Sí, con este sustito así de, en medio de Semana Santa.
A ver, consideraciones a tener en cuenta al vivir de nuestras inversiones y para planificar el retiro o la libertad financiera. Hablemos de eso.
Correcto, sí, porque el punto es llamar la atención con este título, porque es un error muy común que veo por ahí, donde la gente entiende que una vez llega, por ejemplo, sus inversiones a que los intereses de las mismas paguen tus gastos, pues ya, está ya, todo listo. Entonces,
ya se logró.
Exactamente, entonces sí es posible vivir de tus inversiones, pero es muy común yo escuchar este error que puede ser pues fatal en tu etapa de retiro o de comenzar a vivir tus inversiones en libertad financiera. Donde, por ejemplo, yo veo muchas personas, influencers de los medios y demás, que hablan de finanzas y esto, que hacen el siguiente cálculo. Dicen, libertad financiera, sencillo, cuando tú tienes una inversión que tiene un pago de X cantidad de intereses, digamos un 8%, por ejemplo, que está pagando quizá los bonos de este país al día de hoy, 8, 9%, quizás puedes conseguir todavía. Cuando ese interés, lo que te pagan de intereses, es suficiente para cubrir tus gastos, listo, ya llegaste a libertad financiera. Entonces ya puedes vivir de tus inversiones como pareciera como que indefinidamente. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes que hay ahí dentro? Varias cosas que vamos a analizar, cuál es el problema de eso. Pero antes, explicar un poquito por dónde vienen los beneficios de una inversión para poder explicar esos problemas que tiene esa asunción.
Okay, sí.
Primero entender que nuestras inversiones, todas nuestras inversiones, van a tener prácticamente siempre dos partidas que es por donde vamos a recibir ese beneficio, ese retorno de la inversión. Una parte son esos intereses, que es muy fácil de entender y de ver, porque estamos recibiendo ese pago quizás en nuestra cuenta periódicamente, puede ser mensualmente, trimestralmente. Pasa lo mismo si lo veo con un apartamento, por ejemplo, de inversión, que yo veo simplemente la renta, lo que me están pagando, como esos intereses que estoy recibiendo de esa inversión. Pero hay otra parte de las inversiones que es lo que me entrega también valor o beneficio, ese retorno que viene por la apreciación de capital, que en el caso del apartamento, que es el ejemplo más sencillo de verlo y de explicarlo, porque todo el mundo lo entiende fácilmente, es esa plusvalía que supuestamente voy a tener con el apartamento o ese incremento de valor. ¿Okay? Entonces, entendiendo esas dos partes, prácticamente todas las inversiones van a tener esos dos componentes. El punto está en entender cuánto viene de un lado y cuánto viene del otro. ¿Ok?
Muy bien.
Entonces, sabiendo esas dos partidas, ahora expliquemos cuáles son los inconvenientes de asumir que cuando yo tengo los intereses que me cubren mis gastos, pues ya yo estoy listo para el retiro. Hay muchas variables que intervienen ahí, pero dos son las básicas y principales que inmediatamente yo las explique, le va a hacer mucho sentido a todo el mundo y va a decir, ah, ya entiendo por qué realmente tengo que tener cuidado y no pensar que voy a vivir de los intereses. La primera variable es la inflación. Sabemos que en todos nuestros países, en economías capitalistas, donde así que funciona el dinero, vamos a tener sí o sí inflación en nuestras economías. Donde lo que me costaba antes 100 pesos el año pasado, probablemente en este año me cueste 104. Entonces, y evidentemente ahora mismo salta a la vista el inconveniente de pensar de que si yo me como todos los intereses de mi inversión, llamémoslo así, si consumo todo, si me lo como todo, pues en algún momento no me va a ser suficiente porque las cosas van a seguir aumentando de precio, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es el primer inconveniente que tenemos. Si no contemplamos, si no consideramos, si no entendemos el impacto de la inflación dentro de nuestra economía, pues entonces vamos a tener problemas a futuro dentro de 5, 10, 15, 20 años, porque supuestamente es para vivir de esto ya completamente, ¿no? Si no consideramos esa parte de inflación. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana, la inflación es algo muy variable, donde hemos visto luego de la pandemia que definitivamente es muy variable, donde pueden haber saltos y picos en medio de crisis y en otro momento puede estar un poco más calmada. Entonces, ¿cómo puedo planificar para eso? Bueno, tratando de seguir cuáles son los lineamientos, por ejemplo, de las políticas económicas del país, en este caso del Banco Central. ¿Cuál es la meta? Porque el trabajo del Banco Central es eso, crear estabilidad en la economía y tratar de controlar la inflación, y tiene una meta de inflación. Entonces, ¿cuál es la meta de inflación del Banco Central? ¿Dónde quiere llevarla? Tratando de manejar sus palancas. ¿Okay? Bueno, pues República Dominicana históricamente y en los últimos años es de un 4%. Eso es lo que el Banco Central desea que la economía esté, en un 4% de inflación anual, más o menos un 1%. O sea que puede ir desde 3% a 5%. Ese es el rango que ellos consideran saludable y que quieren manejar. No siempre lo logran. Podemos ver luego de la pandemia lo que pasó, donde subió 7, 8% hacia arriba. Pero la idea es que puedan llevarla nuevamente y hacia allá vamos a de nuevo ese margen de ahí. Entonces, si yo tengo una inversión que me está pagando un 8%, evidentemente que si yo me como, por decirlo así, todo ese interés, tengo un problema con ese otro 4% quizá esperado o deseado, que se va a esperar que se cree la inflación en esa economía anualmente. Entonces ya podríamos viendo que de repente ese 8% yo debería considerar probablemente reinvertir la mitad o un 4%, reinvertirlo para que el capital de la inversión siga creciendo, de forma que los intereses también sigan creciendo y pueda ir soportando esa inflación que voy a tener de mis gastos.
Ramón, bien. Y en esa misma línea, te escucho hacer esos cálculos y ese análisis y me hago la pregunta, ¿qué tan real es en países como los nuestros que realmente podamos llegar a un punto como el que tú nos estás compartiendo? Es decir, tenemos un país con apenas un acercamiento, un coqueteo hacia el mundo de las inversiones en las últimas, en la última década, cuando se ha hablado con mayor profundidad y se han desarrollado productos más orientados hacia esos fines. Pero ¿qué tan real es esa posibilidad, tomando en cuenta la variabilidad precisamente de la inflación, el impacto que tiene, la debilidad de nuestra moneda con relación al dólar? Porque hemos visto cómo las redes se han inundado de, entre comillas, expertos en estos temas. Y digo entre comillas porque hay que ver, es decir, el video está como el papel, que lo aguanta todo. Pero del dicho al hecho, ¿qué tan real es eso en nuestra economía, Ramón?
De poder vivir de nuestras inversiones.
Sí.
Sí, definitivamente. El punto aquí que estoy trayendo es eso, es saberlo hacer. Y tengo al final unos consejos que tampoco es que, porque yo sé que de repente traigo este tema y de repente, ay, pero entonces ahora es muy complejo y ¿cómo lo logramos? Voy a dar ciertas pinceladas para que veamos qué es posible. El asunto es saberlo hacer. Pero sí, varias cosas. Sí, es posible. Las AFP, por ejemplo, eso es lo que buscan. Ahora, veamos algo. ¿Cuáles son esos portafolios que tienen las AFP? ¿Es un solo producto que tienen? No, son varios productos. Entonces, por ahí va la cosa. Eso es uno. Y segundo, ellos toman en cuenta también lo que es el no, como digo yo, comerse todos los intereses. También están considerando ahí dentro el que eso soporte la inflación en el camino. O sea que hay muchos cálculos y muchas cosas considerados ahí dentro para lograr eso. El punto está en entender de que no es que cuando llegué a esos intereses ya eso es suficiente, sino es un poquito más complejo, pero sí es posible. Y que esto también aplica, Rey, no solamente a inversiones en la bolsa, sino, fíjense que comencé con el asunto de considerar también el ejemplo que vemos muy común del apartamento. Sí. Un apartamento de inversión donde se supone que voy a tener 4 o 5 apartamentos y voy a vivir de la renta y ya me puedo retirar. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, está cerca, está muy bien, pero toma en consideración ciertos cálculos de la apreciación de capital de ese apartamento. ¿Va a ser real? Dentro de 7 años, dentro de 10 años, ¿ese apartamento va a ser atractivo? ¿Va a mantener su valor? ¿O ya está muy viejito porque hay una torre que te hicieron al lado?
Sí.
Nos damos cuenta que de repente tengo que ir haciendo un ejercicio de, se puede, pero ¿qué tal si yo tengo en planes también qué pasa con el capital que está invertido en el apartamento?
Es decir, no es solamente sembrarlo y echarle agua.
Sí,
y
porque
listo.
No puede ser una actitud pasiva. Eso de inversión tiene que ser todo el tiempo también evaluando, modificando, moviendo el dinero, como dicen.
¿Qué está pasando con ese capital? ¿Logró la apreciación que yo pensaba? ¿O qué tal si de repente me toca en este momento, dentro de 5 o 7 años, vender ese apartamento e invertirlo en otro nuevo que sea más atractivo, que me permita la renta aumentarla? ¿Me explico? O sea, sí, no vamos a darnos cuenta. Entonces, igual pasa con las inversiones. ¿Ok? Entonces, sí es posible. Y yo creo que con lo que voy a comentar a continuación va a quedar un poquito más claro de que es posible. Ahora, hay un punto muy importante que ya luego yo voy a sacar un post más adelante en mi cuenta con eso, de una de las cosas que a mí me preocupa en el sistema de pensiones en República Dominicana, y es que prácticamente es uno de los pocos países, si no el único que revisé, donde su sistema de pensiones no invierte fuera de esta República Dominicana. No invierte en acciones, por ejemplo, o productos fuera del país para diversificar mejor en mercados internacionales.
Y eso nos hace muy vulnerables.
Correcto, es así. Entonces, claro, hasta ahora, bendito sea Dios, y el manejo de la economía y todo lo que nosotros mismos estamos aportando a la economía, en República Dominicana es uno de los países, digamos, le dicen la maravilla de Latinoamérica por el crecimiento económico y estabilidad de su moneda, aunque nos quejamos muchísimo, señores, pero sepan que si usted va a otros países y comienza a ver cómo se mueve la moneda y la inflación, te das cuenta de que hay mucha estabilidad y un crecimiento sostenido y estable. O sea que a nivel de sistema de pensiones y demás, y todas las inversiones que están ahí, estamos muy bien, con retornos muy buenos y demás. O sea que la trayectoria pinta muy bien, pero digamos que hay un riesgo inherente que no sabemos cuándo se podría materializar, que es bueno que se incluyan otros tipos de activos fuera del país también. Con una proporción, o sea, no es que vamos a invertir todo fuera, sino es un asunto de incluir dentro de eso del paquete. Entonces, es bueno considerar esa otra parte. Entonces, otro elemento que iba a comentar ahí, Rey, es el asunto de la devaluación, que es otro elemento que va dentro de la inflación. Productos que importamos al país, pues evidentemente nos cuestan dólares y la tasa del dólar también pues va a impactar esa inflación indirectamente. Hay un componente dentro de la inflación que viene por la devaluación. Entonces ahí nos damos cuenta de otra cosa a tomar en cuenta. La otra variable es muy importante y que se nos escapa, y es que asumimos, como entendemos muy bien y muy fácil, que me pagan unos intereses de ese certificado, de ese bono y me cae en la cuenta, pues asumimos que la tasa en la que yo estoy recibiendo hoy es como que fuera estática y nunca va a variar. Y esa es otra cosa que va variando, ¿ok? Donde de repente yo puedo tener muy buenas tasas al día de hoy, de un 8, un 9%. Luego de la pandemia, el año pasado, tuvimos tasas hasta de 12, 13, llegó un punto a 16. Sí. Entonces, ¿qué sucede? La gente puede pensar, bueno, me fijo ahí con un bono, con un producto, con un fondo de inversión, con lo que tú quieras, ¿verdad? Que me está pagando tanto y ya yo resolví mi problema. Pero ¿qué sucede? Que nos damos cuenta de que esas tasas no son estáticas, eso va fluctuando en el camino y tenemos también que prever esa parte. Sobre todo cuando lo vemos de la siguiente forma. Si yo digo, no, Ramón, ya yo me compré un bono que me paga un 10%, por decir algo, y ya ese interés que yo recibo me da para vivir. Perfecto. ¿Y a qué tiempo es el bono? A 10 años. Ok. ¿Cómo tú sabes? Dos cosas que pasan ahí a tener pendiente. ¿Cómo tú sabes que en 10 años, cuando ese bono venza, tú vas a tener otra oportunidad y otro bono que puedas reengancharte a esa misma tasa que cubra todos tus gastos? No lo sabes. Puede ser más, puede ser menos. Entonces hay un riesgo de incertidumbre que tienes ahí. Segundo, no, Ramón, pues entonces me fijo a un bono a 40 años con una muy buena tasa. Fantástico. Ok, pero ¿cómo tú sabes que en todo ese periodo no va a haber un desplazamiento de inflación por encima de lo que tú previste?
Claro.
Y de repente entonces no te va a dar. Entonces, te das cuenta que...
Y son elementos, Ramón, para tomar en cuenta la pandemia. En diciembre del 2019 nadie vio eso venir de este lado del mundo.
Exactísimamente.
Se estaba hablando, y de repente en marzo, ¡boom!, el mundo cambió. Es decir,
los problemas no avisan.
Puede ocurrir en 10 años.
Exacto. El problema no avisa.
Es así. Entonces, wow, Ramón, pero espérate que me estás abriendo la cabeza y ahora me estás poniendo más estrés porque no entiendo y cómo que voy a hacer esto. Eso suena como que va a ser muy complicado. No necesariamente. Es prever eso y entender de que yo para el retiro, para planificar para mi libertad financiera, no puedo contar de una sola inversión. Yo debería tener un portafolio diversificado. Ay, Ramón, me dijiste portafolio. Eso suena como complejo. No, sencillito. Eso es simplemente un grupo de diferentes inversiones, de diferentes tipos de inversiones. Por ejemplo, yo no pondría todo mi dinero para el retiro, estoy hablando para este objetivo, en un solo bono. Si yo tengo, en la parte de bonos, tengo un bono de mediano plazo, un bono de corto plazo, digamos, 1 o 2 años, un bono de mediano plazo de 5 o 6 años y un bono de largo plazo de 10, 15 años, yo tengo la opción, la posibilidad de que no todos me van a pagar lo mismo, quizá el de más lejano plazo me va a pagar más, pero tengo en el bono de corto plazo flexibilidad para cuando se venza, ver qué oportunidades hay e irme moviendo. Entonces eso mitiga y me permite accionar, pero también debería tener otro tipo de productos, otros fondos de inversión y demás. O sea, es que un portafolio diversificado. Si nos damos cuenta, es tan sencillo como déjame ver qué hace mi AFP, ¿ok? ¿Qué hace mi fondo de pensiones? Porque eso está súper regulado, están pendientes de cuáles son los productos que hay en el mercado. Y si nos damos cuenta, hay una cantidad de productos diferentes. Entonces, por ahí va el asunto. Tratar de replicar, digamos, eso la AFP. Número dos, estar pendiente en no buscar solamente tasa. Cuando yo, y siempre lo repito, y la gente me oye con esta cantaleta constantemente, que no invertimos seleccionando qué es lo que más paga, sino el objetivo. ¿Para qué es esta inversión? Para el retiro. Entonces tengo que buscar la forma de diversificar, que aunque yo sienta que puedo estar dejando de lado una tasa muy buena, es porque estoy buscando flexibilidad para la sostenibilidad de la generación de ingreso de ese portafolio. Entonces ahí es donde viene el asunto de que ¿por qué yo tengo este producto que paga menos? No, es porque es un portafolio que está buscando estabilizar eso en el tiempo para lograr un retorno más estable. Número tres, educarse. Okay.
Importante.
Tenemos que comenzar a escuchar de este tipo de contenido para ver las diferentes opciones y no simplemente seguir los consejos que yo vea en un reel. Okay. Vemos un reel en internet donde me dicen que para yo retirarme lo que tengo que hacer es lo que digo, cuando tus inversiones te pagan todo tu gasto, ya llegaste. Okay. No, es un poquito más profundo de ahí. Vamos a buscar un poquito más. Vamos a buscar contenido de libros. Vamos a buscar contenido de páginas especializadas en esto. Y número cuatro, permite asesorarte. Una vez tú te educaste y tienes la capacidad de entender estos términos mejor y de discutir y poder discernir quién te va a ayudar, permite al puesto de bolsa, a estas personas que están ya educadas, certificadas, reguladas localmente por una entidad como la Superintendencia de Mercado de Valores en todas nuestras economías en Latinoamérica, permite que estas personas te asesoren y te apoyen.
Cada ¿okay? quien
Esos son los cuatro
cada
consejos.
Quien a lo suyo.
Sí.
Y es lo que
plan.
Debemos entender, porque el leer, el conocer, lo que nos va a permitir es saber en lo que nos estamos involucrando. Ahora, ese conocimiento fino, ese instinto ya curado, es un experto que lo tiene,
claro,
que
claro.
Tú lo puedes desarrollar con el tiempo.
Y con tu lectura y tu formación haces mejores preguntas, digamos.
Ramón Liranzo, cuidado, no se vive de los intereses, eso no es pan con queso.
Ramón, qué bueno el
Ramón,
tema
buenísimo.
Del día de hoy.
Muchísimas gracias, que tengas una buena semana. Cuídate mucho.
Gracias, igual, a la orden. Feliz día.
En esta ocasión, ¿te vas a tu casa de la playa o de la montaña?
En
¿o
esta,
te vas de viaje?
Me quedo aquí tranquilito en la ciudad esta vez. Me voy el fin de semana que viene, un poco más tranquilo.
Más tranquilo. Un abrazo, Ramón.
Un
gracias.
Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, y nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Así es, esperamos que te haya gustado el programa de hoy. Hasta mañana.
Y nos vamos con Ivette Cepeda. Tú eres la música que tengo que cantar.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.